Bienvenidos todos, esto es Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Almaina, al otro lado del espejo, Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural Ecoleganés, la web Radio de Nebigleti, Radio Misterera, Legado Afri, Radio Cigüeña. Y por supuesto, siempre a tu lado, siempre contigo, minuto a minuto, a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde segundo a segundo, minuto a minuto, tenemos toda la información sobre África en castellano para ti, con la opinión de los mejores expertos, los mejores estudios de investigación sobre el continente africano. Cultura, sociedad, opinión política, todo sobre África, a un paso de ti, navegando por la red en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y en el programa de hoy vamos a hablar de soberanía alimentaria, del derecho de cada sociedad para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Las políticas que promueven el derecho a la alimentación, el acceso y el control de los pueblos a la tierra, al agua y recursos genéticos y a la promoción de un uso ambientalmente sostenible de la producción. Y es que Veterinarios sin Fronteras ha presentado en Madrid el informe Responsabilidad Extraterritorial de los Estados, el expolio de recursos en África subsahariana, en el que han participado Javier Guzmán, director de Veterinarios sin Fronteras, Janet Marie Akiten Oliso, presidenta de Teclanet, red que integra 45 organizaciones comunitarias de base de Uganda, y Peter Baleke Kayira, campesino de origen ugandés, víctima del desplazamiento por acaparamiento de tierras de la comunidad de Mubende por parte de la empresa alemana Neumann Café Group. Pues a lo largo de tres programas vamos a estar hablando de soberanía alimentaria. En estos dos primeros vamos a estar con Janet Marie Akiten y con Peter Baleke Kayira. Peter es un campesino ugandés que lleva más de 10 años luchando por sus tierras que fueron arrebatadas por Neumann Café Group, empresa alemana que paradójicamente comercializa algunos de sus productos con sello de comercio justo. Con el apoyo del gobierno ugandés, en agosto de 2001, un total de 401 familias fueron desalojadas de cuatro aldeas en la región de Mubende, en Uganda, a través de una acción militar del propio ejército de Uganda, que destruyó sus viviendas y disparó munición real a la población. Tras reclamar sin éxito sus derechos por la vía política, la población campesina formuló una denuncia al gobierno ugandés y a Neumann Café Group, con la que se inició un proceso legal que, tras más de 10 años abierto, aún no ha tenido resultados. Y por su parte, Janet Marie Akiten ha puesto de manifiesto cómo las prácticas de acaparamiento de tierras y recursos producen una reducción de la oferta alimentaria con el consiguiente riesgo de hambruna. Entre tanto, el mercado ugandés se ve saturado de productos y excedentes que provienen del extranjero, ya que Uganda es uno de los países más liberalizados de África en cuanto a comercio exterior. Así que hablaremos en estos tres próximos programas de soberanía alimentaria, un grave problema global y sobre todo del continente africano. Por supuesto, también a lo largo del programa, las noticias del continente africano que nos llegan desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Y la agenda con las mejores actividades, con la selección de las actividades más destacadas que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Cha! damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Comenzamos por Eritrea y Etiopía. Eritrea niega las acusaciones lanzadas por el presidente de Etiopía de haber secuestrado a 100 mineros. El gobierno de Eritrea negó las acusaciones lanzadas por el primer ministro Meles Zenawi de ser responsable del secuestro de más de 100 mineros de oro en el noroeste de Etiopía. El incidente que tuvo lugar recientemente fue uno de los que provocaron la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Etiopía el pasado 15 de marzo, cuando atacaron tres bases militares dentro de Eritrea que eran utilizadas por los rebeldes para atacar Etiopía, según dijo Meles Zenawi a los parlamentarios el pasado día 17 de abril en la capital, en Addis Abeba. El primer ministro no dio más plazos ni tiempo sobre cuándo tuvieron lugar los secuestros. Etiopía y Eritrea lucharon una guerra entre 1998 y 2000 en la que murieron 70.000 personas, según el International Crisis Group, con sede en Bruselas. El ataque del mes pasado en el sureste de Eritrea se produjo después de los asesinatos en enero de 5 turistas europeos por insurgentes supuestamente apoyados por Eritrea, según ha declarado el gobierno de Etiopía. El gobierno del presidente de Eritrea, Isaias Afewerki, ha negado cualquier implicación en el incidente. Y apenas 24 horas después de que James Ivory fuera condenado a 13 años de cárcel en Gran Bretaña por blanqueo de dinero, el júbilo se ha tornado en enfado tras los informes sobre los planes de repatriación a Nigeria de 250 millones de dólares robados por el exgobernador del estado del Delta en el sur de Nigeria. Los nigerianos, tanto dentro del país como de la diáspora, protestan por los planes de devolver el dinero al estado del Delta, donde el actual gobernador es primo de Ivory y su títere. Un comunicado emitido por la diáspora en Reino Unido a Nioma, un grupo de nigerianos sociocultural y de buen gobierno, dice que devolver el dinero que robó Ivory al estado del Delta no tendría sentido y sería contraproducente debido al hecho de que el actual gobernador del estado del Delta es pariente de Ivory. Los nigerianos dicen que el dinero será robado de nuevo a la pobre gente del estado del Delta por los mismos funcionarios corruptos que Ivory puso ahí para sucederle, o será puesto a buen recaudo por su primo para dárselo a Ivory en el momento en que salga de la cárcel del Reino Unido. Según el portavoz de Aniamo de Diáspora, Clement Ofudu, el dinero no será utilizado en beneficio del pueblo del Delta que tanto tiempo lleva sufriendo. Añadió que el nuevo gobernador ha estado procesado anteriormente acusado de ser del equipo de Ivory cuando estuvo varios años en el gabinete del gobierno de este, primero como comisario de sanidad, después catapultado a un puesto más estratégico, el de secretario del gobierno de estado, y finalmente impuesto sobre el pueblo del estado del Delta como sucesor. Continuamos hablando de las relaciones de Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. Guinea Ecuatorial ha puesto a disposición de Santo Tomé y Príncipe 2 millones de dólares para el presupuesto del Estado. Como resultado de una visita del presidente de Cabo Verde, Manuel Pinto da Costa, al gobierno de Guinea Ecuatorial, dirigido por Teodoro Obiang, se ha anunciado que este país hace un donativo financiero a Santo Tomé y Príncipe de 2 millones de dólares. La disponibilidad de Guinea Ecuatorial para financiar proyectos inscritos en el ordenamiento general del Estado Santo Tomé y Príncipe fue anunciado en un comunicado conjunto firmado por los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países y de los dos jefes de Estado. Según el ministro de Desarrollo, Agustiño Fernández, que integraba la delegación santotomense, declaró que en breve los ministros de finanzas de los dos países definirán las modalidades de ejecución práctica de financiación. Retornamos hasta el Cuerno de África, nos vamos hasta Puntland. Es un estado semiautónomo somalí que ha adoptado un sistema multipartidista después de un referéndum sobre la nueva constitución que ha finalizado el 18 de abril. Más de 500 representantes de la región de Puntland, del gobierno federal de transición de Somalia y de la sociedad civil, se unieron en el edificio parlamentario en Garowe para aprobar la nueva constitución. La constitución fue aprobada por los representantes de los ancianos de todas las regiones de Puntland, la diáspora y por los representantes del gobierno. El número total de votantes es de 478, el resultado fue de 98,7 a favor y un 1,3 en contra. El presidente de la Comisión Comisión Electoral de Puntland, Mohamed Hassan Barré, anunció los resultados finales del referéndum que fue llevado a cabo la semana pasada. La mayoría de los votos aceptaron la Constitución y se refirió a esto como otro paso positivo hacia una nueva era de democracia en Puntland, así como hacia unas elecciones libres y democráticas. A pesar de la preferencia de la mayoría, los líderes de la oposición expresaron su descontento con respecto al año adicional otorgado a la administración del actual presidente de la nueva Constitución. Se esperaba que el mandato del presidente Farol terminase el 8 de enero de 2013, pero ha sido ampliado hasta 2014. El presidente de Puntland, Abdirahman Farol, se dirigió a la delegación y afirmó que Puntland ha pasado de un sistema tribal a un sistema multipartidista. El Senado elegido para aprobar la nueva Constitución consta de 480 representantes. Sin embargo, dos de ellos, los de las disputadas regiones de Skol y Snag, no asistieron a la sesión ni han participado en el proceso de votación. Ya hablamos ahora sobre el conflicto entre Sudán y Sudán del Sur. Omar al-Bashir, presidente de Sudán, ha declarado que retomará la disputada zona productora de petróleo de Heglig después de los enfrentamientos con Sudán del Sur que han puesto a los dos países al borde de la guerra. Sudán del Sur tomó el control de Heglig la semana pasada alegando que era territorio perteneciente al sur y diciendo que solo se retiraría si las Naciones Unidas despliegan una fuerza neutral en la zona. La tensión ha ido en aumento y Bashir ha llegado a declarar que liberaría a Sudán del Sur de sus gobernantes, prometiendo derrocar al gobierno de Sudán del Sur en un discurso pronunciado ante miles de seguidores el pasado día 19 de abril con uniforme militar en el estado de Kordofán Norte. Además, en un discurso televisado caldeó más los ánimos cuando, danzando y agitando un palo, exclamó: "Esta gente no comprende que les daremos una lección final por la fuerza. Heglig no es el final, sino el principio". La tensión aumenta cada día entre los dos países vecinos que no logran ponerse de acuerdo sobre la frontera, la división de los beneficios del petróleo y la división de la deuda externa, asuntos que quedaron abiertos cuando Sudán del Sur se independizó de Sudán en julio. La Unión Africana ha anunciado el día 18 de abril la suspensión de Guinea-Bissau como miembro de la organización y ha advertido que puede adoptar sanciones contra los autores del golpe de Estado que llevó a la detención de los principales responsables políticos del país. La suspensión, con efecto inmediato, perderá su vigor en cuanto sea restablecido el orden constitucional, anunció el embajador de responsable del Consejo de Paz y Seguridad de la organización al final de una reunión celebrada en Addis Abeba, en Etiopía. Según el responsable, la comisión ha propuesto además que, dada la frecuencia de los golpes de Estado en Guinea-Bissau, una comisión ejecutiva de la Unión Africana y de la CDAO de la ECOWAS, en inglés la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, deberá discutir la imposición de sanciones contra el autoproclamado comando militar. Se debatirá si se impone la prohibición de concesiones de visados y congelación de activos en el extranjero de los militares golpistas y sus partidarios civiles. La decisión de la Unión Africana, que ya había condenado la semana pasada el intento de golpe de Estado, se produce después de la misión enviada por la CDAO a Bissau, donde se han reunido con la cúpula militar. Según el jefe de la misión, Tagro Desiré Ouedraogo, los militares insistieron en que quieren un rápido retorno a la normalidad constitucional, pero no se comprometieron a liberar a los políticos capturados en la noche del golpe, como tal y como exige la CDAO, entre ellos el presidente en funciones, Raimundo Pereira, y el ex primer ministro y candidato a la presidencia, Carlos Gómez Jr. En la reunión, los golpistas garantizaron que las fronteras terrestres y los espacios aéreos y marítimos que habían sido cerrados el domingo ya habían sido restablecidos. De nuevo en el Cuerno de África, al menos dos pescadores somalíes resultaron heridos en un ataque al antiguo distrito costero de Gumba, que está a 200 kilómetros al este de Bosaso, la capital de la región de Bari, en el estado semiautónomo de Puntland, en Somalia, según ha informado Radio RBC desde Bosaso. El ataque, que tuvo lugar a medianoche del lunes día 16 de abril, fue contra los barcos de la costa de dicho distrito y resultó con dos pescadores heridos, según declara el secretario permanente del comisario de distrito. El señor Dan negó que su distrito alojase a piratas que operen en la costa de Puntland. El corresponsal de Radio RBC en Bosaso dice que los dos pescadores heridos, uno de ellos en estado grave, fueron llevados al hospital de Bosaso. Mientras tanto, los pescadores del distrito supuestamente han suspendido sus labores debido al miedo a nuevos ataques.
Africanía.
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 Love the road.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy, aprovechando la presentación del informe de la campaña Responsabilidad Extraterritorial de los Estados, el expolio de recursos en África subsahariana que ha corrido a cargo de Veterinarios Sin Fronteras, tenemos el placer, tenemos el orgullo y tenemos el honor de contar con nosotros a dos de sus invitados, como son Janet Marie Oliso y Peter Kayira. Son dos agricultores ugandeses, son dos líderes de las zonas rurales de Uganda que han venido a hablarnos de soberanía alimentaria. Un problema mundial, un problema del continente africano, pero un problema que es verdaderamente crudo en los territorios de Uganda, como perfectamente sabe el director de la Fundación Sur, Lázaro Bustince, que ha estado en esos territorios durante muchísimo tiempo. Encantado de tenerte con nosotros, Lázaro.
Encantado, gracias.
Un grave problema en la soberanía alimentaria en Uganda.
Sí, es un problema real. El 14% del territorio está ya siendo ocupado por inversores, sobre todo de fuera, y es un continente, o sea, es un problema de África subsahariana por ser tan fértil el terreno. En Uganda realmente están sufriendo y las consecuencias van a ser desastrosas en cuanto a escasez de alimentos y sobre todo en cuanto a familias privadas de tierras, de formas de vida, porque la gente vive de la tierra.
Hay que recordar que Uganda era una de las joyas de la corona desde el punto de vista agrícola, sobre todo en la exportación de café y té. Vamos a empezar por Janet. Janet, ¿cuál es tu papel en la defensa de la soberanía alimentaria?
Thank you very much for that question. My main role in defending that food sovereignty is, first of all, I am a farmer. I do a lot of that farming myself. Yes, yes. So that those people see me doing it. I do it by example. Mm-hmm. And I also go around Teso region, especially with the help of VSF, teaching other people what to do, the advantages of our own agriculture, mm-hmm. using our own seed, because that is the food which we need. It is good for us. It is locally available. Mm-hmm. And it is the food that we have had from mm-hmm. generation to generation. Yeah. So that's what I actually do.
Dice, mi contribución es doble. Primero, hablo con mi ejemplo, porque yo también soy agricultora y cultivo la tierra y doy muestras de cómo se puede vivir de nuestra tierra. En segundo lugar, yo recorro toda la región de Teso, el este de Uganda, y gracias al apoyo de Médicos de Veterinarios Sin Fronteras, pues sensibilizo a otros agricultores y agricultoras para que utilicen nuevos métodos de agricultura y vean el valor de su producto y se organicen para defender la calidad de sus productos en el mercado local.
Ella es una de las personas más importantes dentro de Teclanet, que es una red que integra a 45 organizaciones comunitarias de base. ¿Cómo es posible organizar a tantos agricultores cuando sabemos que uno de los sectores más difíciles en innovación y más difíciles de estructurar son los sectores rurales, los sectores agrarios?
Well, the way we organize this is, at the beginning, most of these people were in camps. Yeah. So it was easier to get them there. So that was the first step.
Yeah.
So we couldn't go from village to village, but they were in the camps, mm-hmm. confined there.
Yeah.
So when Veterinarios Sin Fronteras came, they found them there and started putting them into groups mm-hmm. of similar interest. And it is now that they have gone back to their villages. Mm-hmm. That is why it is now you have to reach them in their various villages.
Yeah.
But each group is confined in its own locality, mm-hmm. now where they were originally.
Al principio era más fácil porque los agricultores estaban en campamentos de desplazados, porque esta región fue ocupada. Bueno, por dos razones estaban en campamentos, por el peligro de los Karimojong, pero sobre todo por el peligro de Kony y sus guerrilleros. Entonces,
el ejército de resistencia del señor.
Exacto. Entonces estaban en campamentos y en los campamentos era fácil encontrarles porque estaban ya pues en zonas localizadas. Ahora han vuelto a sus tierras y están en poblados. Entonces es recorriendo los poblados como se encuentra con ellos.
¿Cuál es la visión de género de todo este problema, de la soberanía alimentaria?
When you look at our setup today, even those days when we were suffering from insurgency, the women were the majority who would really look after their families, go and work for other people, bring whatever little food they are given, whatever little money they are given, and they come back and look after their families. The men were doing the same, but not really that much.
Yeah.
You know, men in most cases tend to be reluctant. They go out and drink. But it is the woman who really sits in the house and makes sure that the children are fed. If they have any small livestock, it is her care. And they even look after men and do practically every work in the home.
Yeah.
And of course, the man is reluctant. That's why find that some of them are not really bothered.
Yeah.
So it is the role of the woman to do everything.
Dice que en toda la región donde ella vive de Teso, en el este de Uganda, aunque también afecta a otras partes de Uganda y de África, que es realmente la mujer la que cultiva la tierra, la que cultiva los alimentos y la que mantiene a la familia. Es realmente el pilar en el desarrollo agrícola y en asegurar el mantenimiento, la alimentación de la familia. Y dice, los hombres colaboran de alguna manera en algunas partes, pero en general son un poco apáticos. Es la mujer el pilar en asegurar la alimentación de la familia.
Desde luego, una definición de apatía muy sui generis.
Sí.
Está con nosotros Peter Kagira. Peter Kagira es un agricultor ugandés. Yo no sé si será un agricultor ugandés muy típico, porque es licenciado en magisterio.
Sí.
No sé si muchos licenciados trabajan y son agricultores y trabajan la tierra.
Very few farmers are really educated. Mainly, the work of farming is left to the illiterate ones. And it is always despised as a job for those who did not go to school. However, there are a few of us who really think that farming is actually the source of everything.
Yeah.
And whatever we do, although we are land, we must subsidize it with farming. And we must also teach our children that we believe our food is to be cultivated from the soil.
Sí, es verdad, dice Peter, que la mayoría de los agricultores en Uganda pues no tienen un nivel tal de educación. Sin embargo, son bastantes este grupo de gente muy educada y que se dedican a la agricultura porque creen que no solamente la tierra es la fuente de todo bien, sino que además creen que es una forma de vida muy digna y que los jóvenes deben reconocer y apreciar.
Otra de las características, en este caso negativas, tiene Peter Kagira, es que es un agricultor sin tierra, un agricultor que tendría que estar trabajando sus tierras y un agricultor al que le falta la tierra. ¿Por qué no están trabajando sus tierras?
Well, this is something great. And I think I'm very happy to share it with the world today. There is a phenomenon of land grabbing, but when it is mentioned in the media, very few people can understand what really land grabbing is. So I'm here to share with the world that I'm a victim of land grabbing. And who does the land grabbing and where? That's another important question. Most of the land grabbing is really occurring in the sub-Saharan Africa region. This is a practice which is done with the transnational companies conniving with the dictatorship regimes in Africa we have. They go against the laws of the nation, they go against the international and the regional laws, and yet they grab land from the hands of the people, giving them no alternative, giving them no compensation, and then the people are thrown off the land like rubbish. This is what happened in 2001. All our land was grabbed. I'm representing a group of 401 families whose land were grabbed, and we are a population of 2,041.
Peter dice que esto nos toca muy de cerca, muchísima gente, en Uganda y en otros países. Hay cantidad de multinacionales que vienen, y que se llaman inversores, que vienen allí en plan de apropiar las tierras, expropiar incluso las a los agricultores de sus tierras tradicionales. Entonces, estamos muy afectados porque yo soy una víctima personal, junto con muchísimas más, de esta expropiación de tierras, sin compensación alguna, sin diálogo ninguno. Entonces, las multinacionales han llegado allí, van al gobierno directamente, les aloca las tierras que les parecen, y en mi región, pues 400 familias hemos sido expulsadas con violencia de nuestra tierra. Más de 2.000 personas. Y de esto quiero hablar.
Vamos a personalizar en el caso de ellos. Es un caso de injusticia en la soberanía alimentaria. Ellos tienen el uso tradicional, la propiedad tradicional de una tierra. ¿Esa propiedad tradicional está reconocida por la ley?
Definitely. The Constitution of Uganda recognizes four different ways of ownership of land, whereby we have registered my land, also we have registered freehold land, and then we have registered leasehold land, and then we have unregistered customary land ownership. So all these four are really recognized by the Constitution of the Republic of Uganda, that is Article 237. And another constitutional article which concretizes this is the Article 26 of the Constitution, which actually gives the people of Uganda.
Sí, Peter dice que sí, que en la Constitución de Uganda hay cuatro formas legales reconocidas en la Constitución de poseer tierra en Uganda. Además de lo que se llama Mairo, Register and Freehold, está la forma tradicional de poseer tierra, que la forma tradicional es perfectamente reconocida por la Constitución, la que se ha pasado de padres a hijos. O sea que la ley está muy clara en la ley está muy clara en la Constitución y todo el mundo lo reconoce. Entonces, ¿dónde está el problema?
Article 26 guarantees ownership of property of all Ugandans and interests in property. Yeah. What does this mean, interests in property? That if someone has my land, which is registered, that is that person's property.
Yeah.
But a tenant on this land has interest in the property. Therefore, the Constitution guarantees both ownership of property and interest in property. That is Article 26.
El artículo 26 de la Constitución garantiza las dos formas de beneficiarse de la tierra. Una es la propiedad de la tierra y la otra es el cultivo de la tierra. El propietario de la tierra tiene su beneficio, pero también el que cultiva la tierra tiene su parte de beneficio en la tierra. Y eso está reconocido, marcado en la ley claramente.
So, government under that article is given authority to take away property forcefully if they want this property to benefit the nation, the public interest, to serve the public interest.
Yeah.
But before they take away the property, they have to value the property.
Yeah.
They have to pay compensation for the value.
Yeah.
But again, the owner of property, the Constitution gives them the right to appeal against the value if it is smaller than what they think is the value of their property.
Yeah.
And when they appeal, the court will decide. And if they decide in favor of the owner of the property, then that is the sum which the government has to pay. And they have to pay before they take the property.
Exactly. Dice que claramente el gobierno puede tomar la tierra de agricultores con tal de que sea necesario para el bien común, es decir, por ejemplo, carreteras. Y entonces hay que estudiar, valorar por equipos técnicos el valor de la tierra y tiene que compensar a los agricultores la tierra. Es decir, que la ley está clara y protege a los agricultores.
So, in this case, all these provisions of the Constitution were not followed.
Yeah.
The government simply deployed the army to evict us from our homes.
En su caso, todo esto no se cumplió en absoluto. El ejército, el gobierno mandó al ejército y los despachó de la tierra por fuerza. Y toda la Constitución pues fue totalmente olvidada.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, somos de Vallecas y esto es Africanía.
Amese beni ya kunio palea beni ya kuni palea mise beni ya kunio wolo anenu same ane pala kakabako wolo anenu same ane pala kakabako palea beni ya kuni Pali amise, beini ya kunio Wolo anenu same ane, bolo kakabako Wolo anenu same ane, bolo kakabako Hei megalale denamo, mene Hei megalale denamo, mene Hei megalale denamo, mene Galale dena momene eh
iyala inama akadetele aniyala inama akadetele aniyala inama akadetele aniyala
La música de Cheik Lo, llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la jornada internacional Retos y desafíos para África en el siglo XXI, que va a tener lugar el próximo 26 de abril en la Universidad Carlos III con la participación de la Fundación Sur. En esta misma fundación, la Fundación Sur, en su sede en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, se impartirá el seminario Identidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, que está impartiendo don Justo Lacunza Balda. Y en esta tercera sesión toca hablar de África, islamismos políticos, identidades musulmanas y estrategias geopolíticas de Al-Qaeda. Hablando de África, islamismos políticos, identidades musulmanas y estrategias geopolíticas de Al-Qaeda en el Seminario de Identidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacunza Balda en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31. Más información en el 915441818 o en su portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. We'll be right back. el 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria. Charla, coloquio sobre soberanía alimentaria. Precisamente dentro de la campaña de que hemos estado hablando hace unos minutos, paren, aquí vive gente. Y en Arantzazu, en Guipúzcoa, Arantzazu al encuentro de África. El próximo sábado 28 de abril. En Arantzazu, en Guipúzcoa. Y en Madrid, en la calle Ercilla número 48, curso de formación sobre cooperación internacional y participación social. Del 3 al 31 de mayo. Nos vamos ahora hasta México para el cuarto encuentro de estudios afroamericanos África de América y la Nación, el 8 y 9 de mayo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Décima Bienal del Arte Africano, Dakar 2012. Como ya habréis podido imaginar, esto será en Dakar, en la capital de Senegal, el próximo 11 de mayo hasta el 10 de junio. Dakar 2012. Décima Bienal del Arte Africano. Y en Madrid, en la calle Conde de Viches, el número 5, primer encuentro profesional y solidario de médicos saharauis residentes en España. El próximo 12 de mayo en la calle Conde de Viches. En la sede de Médicos del Mundo. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. En este programa nos hemos adentrado un poco más, nos hemos adentrado hasta las fértiles tierras de Uganda. Acompañados en este programa por Janet María, Kiten Olisu y Peter Baleke Kajira, a los que agradecemos habernos acompañado y agradecemos aún más que vuelvan a estar con nosotros en el próximo programa. Seguiremos hablando de los problemas de Uganda con la soberanía alimentaria, de los problemas del continente africano con las empresas transnacionales. Todo eso será en el próximo programa. Agradecemos también, como siempre, el apoyo de los equipos de técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así como sinceramente os agradecemos a todos vosotros vuestra compañía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.